Radio Mundo Real, comunicación popular antihegemónica, desde abajo.
Barrio adentro. Voces de comunas organizadas en Venezuela a 5 años del fallecimiento de Hugo Chávez, iniciador de la Revolución Bolivariana. La figura del expresidente venezolano Hugo Chávez Frías, iniciador a comienzos de siglo de la Revolución Bolivariana, es recordada y homenajeada este 5 de marzo en toda América Latina y el Caribe por organizaciones sociales unidas por la lucha por la segunda independencia del continente latinoamericano, el más desigual del planeta, y donde desde hace 2 décadas Venezuela encabeza la experiencia de superación capitalista. Pero una recorrida por alguna zona de la capital metropolitana venezolana, Caracas, permitió a Radio Mundo Real comprobar la vívida presencia de Chávez en la profundidad de los sectores populares de ese país, abocado a superar un bloqueo internacional promovido desde los Estados Unidos de América y lo que resulta aún más paradójico desde los liderazgos políticos opositores venezolanos. En el siguiente informe especial, comunicadores comunitarios, lideresas barriales y agentes culturales barriales destacan la trascendencia de lo que está en juego hoy en el país sudamericano, que cuenta con las mayores reservas certificadas de petróleo en el planeta. Así se conoce a San Agustín, la comunidad que albergó desde los albores del siglo XX a las diversas oleadas migratorias que se asentaron en Caracas con sus respectivos equipajes culturales y musicales de fuerte acento africano. Así como hasta los 60 en el centro de la comunidad lo constituyó el Teatro Alameda, que también funcionó como cine y que albergó a las estrellas de la música tropical que recalaban en Caracas, tras décadas de abandono, el viejo teatro fue recuperado por la comunidad. El cuidado edificio es serpenteado al caer la tarde por niños, niñas, adolescentes y alumnos que cultivan la música, la comunicación comunitaria o la danza en San Agustín. La actual guerra económica hace que también ese sea centro de distribución de alimentos a las familias organizadas para evitar la especulación. De esa zona surgió el emblemático Grupo Madera, una de las expresiones internacionales de la cultura popular venezolana.
La zona de la clase media alta de la ciudad, y esto era un teatro muy pensado para la clase media alta de los años 30, estoy hablando de los años 30. Aquí llegó a venir Benny Moré, llegó a venir Jorge Negrete, llegó a venir grandes Kid Gavilán, Pedro Infante, grandes artistas de la música latinoamericana. Era un teatro muy muy importante y funcionó como tal, como teatro y como cine hasta mediados de los años 60 aproximadamente. Luego fue abandonado y destruido, pero nuestras madres nos amamantaban el imaginario con que este era un teatro importante y que teníamos que alguna vez tomarlo. Y soñábamos con tomar este espacio y convertirlo con nuestro propio trabajo en casa cultural. Eso sucede en el año 2004 cuando gente como Víctor Gamelote, junto a otros compañeros, otros vecinos, hacen una asamblea de ciudadanos y luego de 300 firmas deciden tomar el teatro y convertirlo en una casa cultural. Con mucho trabajo, es un espacio destruido, lo habían convertido en un galpón, habían destruido la sala, habían destruido y lo habían convertido solamente en un galpón para guardar películas inservibles y Maquinaria Inservible cuando hubo el cambio de tecnología en el cine. Este espacio es tomado por la comunidad, vino todo un tejemaneje de policía, pero también de mucha gente que vino a apoyar la toma de este espacio. Sabemos que hubo una llamada del alto gobierno que había dicho algo así como dejen a esos locos tranquilos y retiraron a la policía. Y comenzó el trabajo de limpieza, de acomodo, con esfuerzo propio. Se comenzó a trabajar y se logra hacer una sala de danza, una sala de música y una gran sala para todo tipo de eventos. Así funcionó durante 9 años como un espacio cultural de la parroquia, para ensayos, para trabajo político, para trabajo organizativo, para trabajo cultural. Y en el año 2013 está el presidente Maduro en una zona del barrio que queda aquí arriba en La Ceiba, en la parte alta del barrio, y le pide al alcalde restaurar el Teatro Alameda. Lo mejor de todo es que lo restauraron y respetaron y valoraron que este es un teatro manejado desde la Organización Popular del Barrio, desde el Colectivo Cultural Alameda, desde el Gabinete Cultural de la Parroquia San Agustín. Este es un espacio donde convivimos muchísimas formas organizativas del barrio, y desde aquí venimos generando todo un trabajo con nuestros niños, con nuestras niñas, con los jóvenes. Acá tenemos no menos de 250 niños, niñas y jóvenes, también adultos, formándose con nosotros en teatro, en música, en danza, pero también en chocolatería, en cocina, en audiovisuales. Tenemos un espacio programado por nosotros donde también ofrecemos una programación cultural para todo nuestro barrio, pero también para toda la ciudad de Caracas, en danza, en cine, en teatro.
Orlando Martínez, poeta repentista y partícipe del proceso de recuperación del Teatro Alameda, explicó por su parte que las dificultades de acceso a la alimentación por la que atraviesa su parroquia es resultado de un ataque feroz para sabotear el proceso bolivariano. Y explica que la superación de las dificultades por las que atraviesa el país en cuanto a disponibilidad de dinero en efectivo o productos alimenticios no hayan alcanzado niveles de estallido social. Sabemos que ninguna guerra nos asegura superar los actuales problemas. Tenemos disciplina para vencer esta guerra económica y no fomentar la especulación. Alimentos hay, pero hay quienes los concentran y especulan con ellos, dijo a Radio Mundo Real Orlando.
El gran problema que tenemos con la alimentación nosotros es el encarecimiento de los productos a diario. Pero la Alameda hoy en día se ha constituido en el centro de acopio de todo lo que se llama ANCLA, que son los centros de alimentación del gobierno, y desde aquí se manejan los consejos comunales que adquieren. A cada zona, nosotros tenemos 27 consejos comunales, cada uno tiene zona de alimentación, y a cada cuadra de cada calle le toca su día para comprar alimentos a bajo costo. Nosotros con 25 mil bolívares compramos una bolsa que si la compramos en cualquier parte cuesta casi 2 millones. ¿Ves?
Esta trae... ¿Y eso por qué? ¿Por qué esa diferencia?
Oye, ¿qué es lo que estoy diciendo? Mira, nosotros no tenemos una guerra económica, nosotros tenemos un ataque feroz de las empresas, que secuestraron el alimento, de las empresas transnacionales, el bloqueo que tenemos, y sin embargo nosotros le hemos hecho frente tanto al gobierno como a la comunidad en sí, porque yo te voy a decir, por muchísimo menos de lo que está pasando en Venezuela, otro país ha explotado. Muchísimos países han explotado por menos de lo que está pasando en Venezuela desde que llegó Chávez hasta ahorita. Y nosotros le hemos hecho frente a todo. Bueno, el gobierno hace su parte y nosotros hacemos nuestra parte. Pero la alimentación, mira, ve la avenida, ahorita vamos a ir a un sitio y te vas a convencer de unas cosas que son reales, pero que mediáticamente la transforman de otra manera, de repente.
Por ejemplo, ¿qué? Ahora, yo te pregunto, ¿cómo es posible que, como tú decías, por mucho menos de lo que está pasando aquí, otros países estallan? ¿Y por qué, en el caso de Venezuela, qué ves tú como razón que ha venido complejizándose la vida, ¿verdad?, de que tienen que esperar un día para obtener los alimentos? ¿Por qué no...? ¿Por qué esa no resistencia? ¿De dónde sale?
Exacto. Oye, mira, ¿por qué no está allá? Eso viene por dos experiencias. Uno, en el año 89, cuando hubo el sacudón, que ahí sí estallamos, por una cosita así mínima, que fue que le aumentaron 0.50 a la gasolina. O sea, era nada.
¿Eso es lo que le llaman el caracazo?
El caracazo. El caracazo, por menos, mira, por aumentar el pasaje, un 0.5% estalló la ciudad. Pero era porque ya venía, ese fue el detonante, porque ya venía un paquete económico que nos estaban aplicando a través del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y que el presidente recién electo, Carlos Andrés Pérez, anunció que lo ponía en práctica y ese fue el detonante. Pero ese fue el primer factor. Y el segundo es la llegada de Chávez, ¿vale? Yo creo que con la llegada de Chávez comenzó el cambio de conciencia. O sea, aquí la gente comenzó a pensar de otra manera. Aquí la gente, con todo y la anarquía que puede haber, la gente comenzó a decir, si ya no podemos saquear porque entonces se nos revierte dónde compramos la comida. O sea, si nosotros hacemos estallido social, entonces, ¿cómo hacemos para sobrevivir después del estallido social? Ninguna guerra nos garantiza a nosotros que nosotros después de ella podamos vivir mejor de lo que estamos ahorita con esta situación. Y yo creo que es el cambio de conciencia. O sea, muy, muy, muy paulatinamente se ha ido cambiando la conciencia del citadino, más que afuera en la provincia. Yo creo que la provincia está más adelantado que aquí en la ciudad.
Ah, sí.
Claro, porque es que
nosotros estaban más embromados antes.
Mira, lo que pasa es que el embromamiento ese que tú dices se fue dando por consecuencia de... O sea, se ha ido paso a paso. Primero nos hicieron una cosa, la superamos, después la otra, la seguimos superando. Y lo último que dijeron, bueno, vamos a quitar la comida para que los carajos te terminen de arrechar y exploten. Y entonces, mira, en la primera de cambio, cuando las primeras colas que la gente empezaba con... ¡Ah, que la cola, que el gobierno! Ahí esperaban los tipos. De hecho, ellos mandaban gente a meterse en la cola para que agitaran. Y de alguna manera provocaban, pero entonces la imagen decía, mi momentico, vamos a calmarnos, que este es el señor que está vendiendo y tenemos que comprar, tenemos que suministrarnos los alimentos y vamos a calmarnos. Y entonces se fue haciendo una costumbre las colas, aunque aquí toda la vida ha habido cola, en todas partes siempre ha habido cola. Entonces esas imágenes, de repente había una cola ahí, llegaban, se la llevaban al extranjero, entonces magnificaban lo que estaba pasando. Pasó con las guarimbas, después nos meten las guarimbas, el hambre.
¿Qué son las guarimbas? ¿Qué fueron las guarimbas?
Fueron focos violentos que se desarrollaron en... Chicos, esto es una cuestión ilógica, ¿no? Las guarimbas los montaban en la zona de los ricos. O sea, lo que es la parte de la clase nuestra, porque ahora nosotros no nos llamamos pobres, esa era antes. Lo que está pasando ahora es una cuestión irreal. Las guarimbas se montaban en la zona pudiente. O sea, la gente no se explicaba cómo era que los ricos era que protestaban. Si se suponía que la comida le faltaba era a los pobres, los que no tenemos poder adquisitivo. Tú llegabas a una guarimba a la Plaza Altamira y eran 10, 20 carajos ahí, reunidos, se reunían, pero allí en su zona. Pero
es una zona rica.
Una zona rica, por supuesto que sí. Pero si venías a San Agustín, a Acate, al cementerio.
Vida normal.
Una vida así como la estás viendo ahorita en este momento. Cuando ellos se dieron cuenta que estaba pasando esto, trataron de infiltrar las parroquias, trayendo gente contratada, porque si es verdad, eso no es mentira, inclusive de otros países, y no voy a nombrar ninguno, pero ya sabemos más o menos dónde venían, que lo traían por convoy. Y lo ubicaban, ustedes van para la parroquia del Valle, eso lo hicieron una vez, un día, y hasta ahí llegaron, porque llegaron los del Valle, ¿verdad? Y acabaron con ellos, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Trataron de infiltrar esa guarimba en la zona donde no habían, porque ellos necesitaban el estallido social, necesitaban que esta vaina explotara, y no lo lograron, ¿eh? Y eso trajo como consecuencia que, mira, ok, que no aumentaran entonces los precios. Entonces, ellos sacrificaron, para que tú veas, las empresas sacrificaron inclusive su estatus social, aumentando los precios y trayéndolos. Entonces, ¿qué pasó? Comenzaron a secuestrar la comida y entonces apareció un nuevo personaje que es el bachaquero.
Bachaquero. Ajá. Es el que acumula...
No, el bachaquero no acumula.
Es el que compra a un precio,
a los acumuladores,
subsidiado. Y lo vende a un precio de mercado.
Bueno, y no tanto subsidiado. Sí hay subsidiado. Pero, por ejemplo, usted ha puesto un producto, la harina pan. No se consigue en ninguna parte. Pero usted va hacia cualquier esquina de Caracas, siendo eso, ve a los bachaqueros vendiendo la harina pan. ¿Ve? Ahora, ¿cómo le llega a ellos si no hay? Entonces, aquí no es que no hay, porque sí hay. Porque el día que no haya, no hay, no la encuentra por ningún lado. Pero entonces, una harina que costaba 12.000 bolívares ahorita, o en aquel entonces costaba 2.000 bolívares, entonces ellos lo vendían en 20, imagínate tú, y la gente por la necesidad de comerse la arepa la compraba, y eso se hizo una costumbre hasta que se masificó, y gracias a los celulares eso fue a nivel nacional. De hecho, todavía está, lo estamos superando, pero entonces hubo una conciencia de que no le compramos más a los bachaqueros.
Arsenales varios. Una frontera invisible divide históricamente a la capital venezolana. Hacia el sector este, las locaciones acomodadas, y en el oeste, las zonas más populares y pobres. Precisamente hacia el este se han dado las llamadas guarimbas o cortes de vías de tránsito mediante violencia, ataques al transporte público y motonetistas, entre otros. En el oeste pueden encontrarse las comunas más organizadas, como San Agustín o la llamada El Panal, en el barrio 23 de Enero, que también visitamos. Allí, la comunidad desarrolla su autogobierno enclavada a escasa distancia del mismísimo Palacio Presidencial de Miraflores. Hablamos de 14.000 personas articuladas en torno a diversas experiencias productivas, panaderías, textiles, sociales, de salud pública y culturales, radio comunitaria y TV Arsenal. Una de las innovaciones de esta comuna ha sido la generación de una moneda propia que permite resolver la falta de dinero en efectivo. El Panal es una respuesta genuina a una lista dramática de la guerra económica, y funciona. Ana Marín, de la organización Fuerza Patriótica Alexis Vive, es una de las voceras de esta comuna y explicó a Radio Mundo Real la concepción de empoderamiento popular como el elemento transformador central en las dos décadas de revolución bolivariana.
La comuna tiene un radio de acción, a pesar de que nosotros no concebimos la comuna como una división político-territorial, o sea, de meros límites geográficos. Nosotros pensamos que las comunas son territorialidades conquistadas por el poder popular, por el pueblo organizado, donde ejerce autogobierno. Pero en esta oportunidad, bueno, tenemos una determinación de una territorialidad aproximadamente de 10.000 metros cuadrados. Ahí comprende 8 bloques de este estilo. Son desde el bloque 22 hasta el bloque 28 y comprende 2 barrios, barrio Camboya y barrio Santa Rosa. Hay un aproximado de 3.600 familias, 13.000, 14.000 habitantes en esta zona nada más. Tenemos una estructura organizativa, como les definí anteriormente, que se llaman los Panalitos por la Patria, y estos son pequeñas células de la comuna que se disgregan en otras territorialidades. Y ya estamos en otras territorialidades del oeste caraqueño. Estamos en los Magallanes de Catia, en los Frailes, en la Parroquia La Pastora, en 4 sectores. O sea, ya estamos en diferentes localidades de toda la zona oeste de Caracas, que es la zona más popular, la zona de barrio, la zona de los pobres. Porque decía Chávez lo comentaba, decía que como de Plaza Venezuela, de este lado, del lado del oeste, hay una forma de ser, una forma incluso hasta de caminar, una forma de las construcciones de sus viviendas, una forma incluso hasta en la gente. Y de Plaza Venezuela para allá, que es el este de la ciudad, es inclusive todo más frío, más organizadito, pero más frío, pero no organizado por un tema de comunidad, sino por un tema de represión. Entonces ahí la gente sí se pone el casco, y la gente sí pasa por el rayado, porque es una cultura de la represión por el tema del control policial, ¿sí? De este lado, sí existe, porque no podemos decir que las fuerzas, los aparatos del Estado, pues en cuanto al tema de las fuerzas policiales, sí existen de este lado, pero la construcción es distinta, porque hay una construcción en esta comuna particularmente de tú a tú con las fuerzas policiales. No es de represión, no es, sino que inclusive es más bien es de interacción. De interacción, ya que nosotros funcionamos como lógicas preventivas y disuasivas del delito. En esta zona de la comuna del Paraná 2021, el índice delictivo es mínimo, porque hay una cultura de prevención.
Nosotros los pobres sí podemos hablar. Ana explica el salto cualitativo que representó la concreción de medios de comunicación propios para la comuna. A Chávez le dieron un golpe de estado comunicacional y entonces comprendimos que era importante contar con los medios para decir lo nuestro y para ampliar nuestra experiencia, explica Ana en testimonio para Radio Mundo Real.
Cómo ir cambiando la calidad de vida de nuestros habitantes para que pasen de ser habitantes a ser comunero, es decir, que tengan una concepción política. No es que entonces el oeste es el dormitorio del pobre para que vaya al este a trabajarle como sirviente, como chofer a la clase rica, no, que acá en el lado oeste, en la zona popular del barrio, de los barrios caraqueños, puede existir algo que nosotros hemos llamado la industrialización de nuestros barrios. Es decir, la cultura del trabajo debe nuevamente reforzarse en esta zona. Y eso va añadido, bueno, de un conjunto de elementos, pues. Elementos culturales, elementos educativos, elementos deportivos, elementos de prevención de riesgos psicosociales. Bueno, un conjunto de cosas que nosotros hemos definido que es vivir en comuna. Y eso parte de la organización, que sea el pueblo, que sea el que se organice en comuna. Y es lo que Chávez quería. Entonces, en ese espacio que está allí, es el edificio de prensa, y nosotros tenemos nuestra radio, tenemos una televisora por suscripción y tenemos un canal que se llama el Canal 23, Arsenal TV. Nuestra radio se llama Radio Arsenal 98.1 FM. Es una radio comercial tipo B, pero nosotros no le damos el rango comercial. Nosotros le damos el rango político ideológico. Pero dentro de la legalidad sí tiene posibilidades de comercializar propaganda, hacer todo lo que puede hacer una radio de corte capitalista, pero nosotros no le damos esa concepción.
¿Qué concepción le dan y por qué creyeron necesario crear sus propios medios de comunicación?
Sí, de hecho, eso lo hizo, eso por supuesto, todo esto gracias a Chávez. Chávez entendió y comprendió que en el 2012 le dio un golpe comunicacional, y Chávez entonces de la crisis lo que hizo fue, la derecha me va a tumbar a través de un golpe comunicacional, bueno, yo le voy a dar medios de comunicación a los pobres, a los pueblos, que son los que están conmigo, decía Chávez. Y cómo a través de esas ventanas comunicacionales nosotros podamos ir expandiendo y multiplicando nuestro modelo y nuestra experiencia, porque esa es la guerra comunicacional, o sea, la guerra de cuarta generación. Fue necesario para nosotros consolidar la radio, porque allí es donde nosotros íbamos a decir, los pobres sí nos podemos organizar, los pobres sí podemos tener una panadería, los pobres sí podemos tener una textilera, nosotros sí somos gente, sí hablamos, sí sabemos, o sea, no necesitamos de ustedes para que ustedes, los ricos, nos vengan a dirigir a nosotros, no, nosotros sí nos sabemos organizar, y a través de la radio, por supuesto, se ha podido multiplicar toda nuestra experiencia.
Fue un informe especial con experiencias comunales en la ciudad de Caracas, Venezuela, con músicas de los venezolanos Grupo Madera y Ali Primera.
Qué triste si oye la lluvia en las casas de cartón. Qué lejos pasa la esperanza de los pechos de cartón.
Radio Mundo Real, comunicación popular antihegemónica, desde abajo.